tardes para todos. Gracias por acompañarnos. La idea de Gentos hoy es compartirles un trabajo que realizó la ingeniera agrónoma María Inés Brance. Ella es técnica desarrollista del área de Santa Fe y Córdoba de Gentos en Argentina y está finalizando su tesis de doctorado en el balance de carbono en sistemas pastoriles lecheros. La idea es dar algunos elementos que surgieron en este trabajo, sobre todo lo que es sustentabilidad, balance de carbono, impacto de las raíces en sistemas pastoriles y en sistemas mixtos, agrícolas ganaderos. Ustedes saben que Gentos ya hace algunos años que viene trabajando en todo lo que es sustentabilidad. Dentro de su plan estratégico está una de las prioridades, es el trabajo en sustentabilidad y el impacto del el carbono en los sistemas agrícolas ganaderos. Así que bueno, los dejo con María Inés, muchas gracias. Y bueno, al final puede haber algún espacio para consultas si lo desean. Gracias.
Buenas tardes a todos. Como dijo Juanpe, mi nombre es María Inés Brance. Trabajo en Gentos, en la zona de la provincia de Santa Fe y la provincia de Córdoba, en Argentina, en la parte de desarrollo. ¿Por qué pensando en la vaca desde la raíz? Muchas veces lo que nosotros hacemos como agrónomos, como productores, como técnicos, es ir al campo y ver lo que tenemos en la superficie. ¿Cuánta biomasa tenemos? ¿Cuánto produjeron nuestras pasturas? ¿Nos alcanzan o no nos alcanzan? ¿Tenemos déficit? Entonces, bueno, lo importante de esto es integrar todos los sistemas, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito brevemente del ciclo de carbono en sistemas ganaderos, el rol que cumplen las raíces en ese ciclo del carbono y en los suelos, un poco de raíces y la relación que tienen con la biomasa, que nos va a explicar un poco la ecofisiología de las pasturas, y vamos a ver un poquitito de manejo. Algunas experiencias prácticas, casos que nos han pasado en el campo. Y por último vamos a hacer algunas reflexiones y conclusiones. Bueno, voy a dejarte lado. El ciclo de carbono lo podemos ver en tres grandes niveles, ¿sí? El primero por el que vamos a empezar es el ecosistema, que es en el que todos trabajamos. Nosotros estamos trabajando con animales, con biomasa. En estos casos está el factor antrópico, es decir, el hombre, todas las acciones y todos los insumos que utilizamos entran en este ciclo de carbono. Pero en este caso nos vamos a centrar en la parte de la producción animal. ¿Qué es lo que pasa? Básicamente las plantas utilizan de la fotosíntesis que generan fotoasimilados para traslocar carbohidratos a raíces. Los animales consumen ese material vegetal y luego tienen una salida, dos salidas básicamente y una entrada al sistema. Una de las entradas más importantes de la vaca son las excretas. Y por otro lado tenemos las emisiones de metano por parte del animal y la respiración. Las plantas también están respirando, son organismos vivos. Como ingresos, lo importante de diferenciar en el carbono y para poder armar un balance de carbono, que es tanto lo que se habla hoy, si somos positivos, si somos negativos, si somos neutros, es entender que existen entradas y existen salidas, ¿sí? Bueno, como salidas por parte del animal, mencionamos la respiración animal y el metano por la fermentación entérica. Como ingreso tenemos las excretas y a su vez esto simboliza el remanente, es decir, todo el material vegetal que el animal no consumió y fue dejado en el lote. También tenemos ingresos por residuos que pueden ser además la senescencia foliar, algunas hojas que se mueren de la planta y van cayendo. También tenemos los residuos por algún cultivo antecesor, rastrojo. Acá hablamos un poco de todo lo que es la parte aérea. Ahora Uno de los pools más importantes, así como respiran las raíces, así como respiran, perdón, la vaca y como respiran los animales, los vegetales, respira el suelo, ¿sí? ¿Y cómo es la forma de respiración del suelo? Respira por medio de las raíces, que es la respiración autótrofa, y respira por medio de la respiración heterótrofa o de todos los microorganismos, bichitos que se encuentran en el suelo trabajando en la descomposición de la materia orgánica, que es el tercer pool que tenemos en el suelo. Porque acá lo que simboliza el pool de materia orgánica es el carbono orgánico del suelo, que es lo que nosotros necesitamos al fin de cuentas en este balance. Entonces, brevemente, esto sería una curva normal, la dinámica de la respiración de una pastura, en este caso es una pastura de alfalfa, en un suelo. Si ponemos una pastura de festuca, si ponemos una pastura consociada, si ponemos un cultivo agrícola, la dinámica va a ser similar. Puede que sea que respire más el cultivo o no respire, o respire menos, de acuerdo al metabolismo que tenga esa planta. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que la respiración está directamente relacionada con la temperatura. Por lo tanto, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la respiración. Y en los meses invernales vamos a tener la respiración más baja. Es decir, menores emisiones en invierno, mayores emisiones en verano. Y esto contribuye, como dijimos antes, una salida del sistema. Acá, como les mencionaba antes, la respiración del suelo la podemos dividir en autótrofa, que es todo lo que respira las raíces, y en heterótrofa, que es lo que respiran los microorganismos, o la respiración rizomicrobiana, todos aquellos bichitos que se encuentran muy, muy cerquita de la raíz. Y el kit de la cuestión en esta charla es hablar de raíces. Y ahora vamos a empezar, porque las raíces son el ingreso más importante al pool de carbono que tienen nuestros suelos. Nosotros vemos la biomasa aérea, pero esa biomasa no es la que está siendo integrada en su totalidad para formar parte posteriormente de la materia orgánica. Entonces, lo que tenemos que ver es qué sucede abajo, qué sucede en ese suelo que no estamos viendo. En este caso, esto es parte de mi tesis doctoral, lo que fui haciendo a medida que tomaba las mediciones de respiración, iba midiendo las raíces. En este caso tenemos una pastura pura de alfalfa, que es esta, que son los cuadraditos rojos, y por el otro lado una pastura consociada de festuca y alfalfa. ¿Sí? Podrán ver que la pastura consociada tiene un poquitito más de raíces. Ahora, si ustedes me tuvieran que decir algo raro del gráfico, ¿qué sería? Bien, los picos, estos picos. Entonces, ¿qué pasa con ese pico? Fue lo que yo me pregunté cuando me puse a analizar los datos. Hice mal las cosas, pero después empieza el mismo pico, en febrero. ¿Y qué es lo que está pasando? No es nada más ni nada menos que el descanso otoñal, ese bendito descanso que le tenemos que dar a las pasturas para que acumulen reserva y a la salida del invierno puedan generar mayor biomasa. Entonces, ahí partimos del término de contar nudos o este manejo 8-14, ¿sí? Sucede esto, si nosotros hiciéramos un pastoreo continuo, si todo el año estuviéramos pastoreando frecuentemente en 7-8 nudos, lo que pasaría es que la raíz se quedaría sin reservas, sin carbohidratos, para poder traslocar a la parte aérea y que ella genere biomasa. Cuando hacemos esto, que vemos que está la acumulación de raíces, o sea, nosotros no lo vemos en la biomasa aérea, pero sí está sucediendo algo abajo. Entonces, lo que vemos es esto. A los 12, 13 nudos, cuando entramos a pastorear, en un pastoreo poco frecuente de otoño, a hay una acumulación de raíces suficientes que nos va a permitir llegar al invierno con una producción de biomasa mayor. ¿Y cómo es este tema de los nudos? Bueno, lo que tenemos que hacer es buscar simplemente una planta de alfalfa, buscamos los tallos dominantes generalmente, porque los tallos adventicios son un poco más chicos siempre, entonces buscamos el dominante. Esto aplica para los 12-14 nudos o para los 8 nudos. Entonces vamos contando, en cada inserción de una hoja en el tallo, vamos a tener un nudo, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que tenemos los 12 nudos. Si no estuviésemos en otoño, lo que hacemos es entrar en 8 nudos. ¿Y por qué entrar en 8 nudos? ¿Por qué es importante entrar en 8 nudos? Porque si nosotros tenemos un pastoreo en el cual estamos apotrerando, lo que va a pasar es que si entramos en 12 nudos al inicio, cuando lleguemos a la última parcela, nuestras alfalfas van a perder una calidad terrible porque vamos a tener mayor desarrollo, mayor producción de tallos, mayor lignina y podremos tener más volumen, pero estamos resignando muchísima calidad, ¿sí? Porque no vamos a tener más hojas en la parte inferior, que es lo importante para la pastura. Entonces, para resumir este tema del pastoreo, en otoño la planta busca generar raíces, busca y necesita generar raíces. Y en primavera va a removilizar todas esas reservas desde la raíz hacia la parte aérea para generar mayor biomasa. Por lo tanto, cuando pastoreamos frecuentemente en esos 8 nudos sin dejar el descanso otoñal, lo que estamos haciendo es comprometer la persistencia y la producción de la pastura en el futuro. Bueno, ahora les voy a contar un poco mi experiencia práctica con todo este temita de las raíces. Básicamente lo que yo hice fue tener 4 tratamientos en 2,5 hectáreas. Lo hicimos en siembra convencional con un antecesor de maíz. Nuestro tratamiento cero era una pastura pura de alfalfa. Después teníamos una alfalfa de grupo bajo con una festuca mediterránea para complementar los ciclos de producción. Cebadilla, achicoria, trébol blanco y rojo. Y en este teníamos los dos tipos de festuca, tanto la mediterránea como la continental, sumado a los tréboles. Lo que hicimos fue, esto fue plena pandemia, arrancamos el doctorado, 2020 empezamos a hacer las mediciones, ya cuando la pastura estaba implantada, y acá lo que queríamos ver era la producción de raíces a lo largo del tiempo. Es decir, yo empecé, sembré en junio de 2019, a junio de 2020, ¿cómo estaba ese suelo? ¿Cómo estaban esas raíces? Y para eso no queda otra que medir, no podemos estimarlo. Entonces lo que hicimos es con un barreno ir sacando muestras a 3 profundidades. ¿Y por qué estas 3 profundidades? Porque el IPCC, que es el organismo que regula todas las cuestiones de suelo, nos dice que no podemos hacer mediciones si no son válidas y certeras las mediciones, si están por encima de los 30 centímetros, ¿sí? Entonces tiene que ser los 30 centímetros y ya ahora estamos hablando de que tienen que ir mucho más abajo las mediciones, porque lo que pasa en el suelo pasa en capas subsuperficiales. Bueno, volviendo, sacamos los estratos de suelos en cada bandejita, 0,10, 10, 20, 20, 30, y se separaron todas las raíces de cada estrato, ¿sí? Las raíces fueron por un lado para irse al laboratorio y después, con estas mallas permeables, hechas a mano, lo que se hizo fue colocarlas, tenían el diámetro del cilindro del barreno. Entonces lo que hicimos fue colocar cada estrato, primero 20-30, 10-20, 0-10, respetando lo mejor posible las condiciones de ese suelo, ¿sí? Que se puede ver acá, que no desperdiciamos ni un céntimo de suelo, ¿sí? pero sin raíces, obviamente, porque ¿qué queríamos ver? ¿Cuánto iban a crecer al año siguiente? Entonces instalamos en esas 2,5 hectáreas 84 mallas de estas. ¿Qué hicimos después? Bueno, lavamos las raíces, las secamos en estufa de aire forzado y después la pesamos en una balanza de ultra precisión porque, como se podrán imaginar, las raíces son muy chiquititas. ¿Y qué encontramos? En esta figura lo que podemos ver es la consociada de festuca más alfalfa. En los primeros 10 centímetros, fíjense la cantidad de raíces en cabellera que tenemos que nos está aportando la pastura, la festuca. En la pastura, la festuca. Y acá tenemos la raíz de la leguminosa, ¿sí? Pivotante, con sus raíces adventicias. Esta nos genera microporos. Esta nos está generando macroporos. O sea, estamos interviniendo, además de en la química, en la física del suelo. Y esta imagen es un año después. Después de haber puesto todas esas muestras en 2020, en 2021 las sacamos así. No se llega a percibir la cantidad de raíces que están pasando por esa malla. Parte práctica. Bueno, ¿qué vimos? Vimos las raíces, las contamos, bárbaro. Pero ¿qué pasaba en el suelo? Así estaba el suelo en el 2020. Estructuras laminares, mucho cascote, muy difícil de trabajar. O sea, literal lo que estábamos haciendo era romper con una masa de goma, tratar de disgregar esto para poder sacar las raíces que les costaba penetrar en ese sistema muchísimo. 2021, cuando sacamos la segunda tanda de raíces, suelo suelto, liviano. 2022, no es que cambió el color del suelo, simplemente la luz. 2022, teníamos una estructura de suelo espectacular. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Las raíces nos dicen mucho. Consociar sistemas nos están diciendo mucho y nos hace muy bien a la salud del suelo. Porque tener física del suelo buena hace que tengamos disponibilidad de nutrientes. ¿De qué nos sirve a nosotros fertilizar en cantidad, fertilizar de manera correcta, si no tenemos una buena estructura del suelo que soporte y permita la disponibilidad de esos nutrientes? Y acá, bueno, esto en plena seca está un poquito complicado para sacar raíces, pero si pueden ver que son todos los sistemas radiculares diferentes. Por ejemplo, tenemos la chicoria, que tiene raíces mucho más engrosadas, entonces contribuye a la generación de macroporos, al igual que la alfalfa, que nos va a dar también tanto alfalfa como chicoria nos están generando mucha más estabilidad y en profundidad. A diferencia de tréboles o festucas y cebadillas, que nos van a generar un mejor piso en superficie. ¿A qué llegamos con todo este trabajo? A cómo se distribuyen en el perfil las raíces. Entonces lo que encontramos fue lo siguiente. Esto, simulemos que es la raíz de una pastura de alfalfa, y estas son las raíces de todo lo que es las consociadas en general, ¿no? Acá hay alfalfa, pero en mucho menor nivel. Entonces, lo que apareció es que el 40% de las raíces de alfalfa se encuentran en el primer estrato, en el estrato superior de 0 a 10 centímetros, y se mantiene bastante estable a lo largo de la profundidad. Sin embargo, las raíces de las pasturas consociadas lo que hacen es generar el 60% de sus raíces en el estrato superior. Es decir, las tenemos ahí disponibles, nos están aireando el suelo en la fracción superior. Un 25% de los 10 a los 20 centímetros y en el último estrato un mínimo porcentaje de un 15%. Y esto sale, simplemente les muestro para ver que esto está publicado, lo pueden ver en la revista Argentina de Producción Animal. Y si este patrón, ven, la alfalfa es muy similar a lo largo de los estratos, pero Las consociadas se concentran en los estratos superiores. Ahora, para poder interactuar un poquito, si pueden agarrar sus celus, estaría bueno que ingresen a este link, menti.com, y con este código me respondan por qué son importantes las raíces en tres palabras. Nos tomamos un minuto para eso. Déjalo ahí un ratito y de última. Aprovecho de tomar un poquito de. ¿Eh? Sí, sí. Ah, yo lo puedo. ¿Estamos? Oh, muy bien. Muchas respuestas. ¿Se puede lanzar un...? Bueno, estas fueron sus respuestas. Estructura. Generalmente las que aparecen en mayor tamaño son las que más se repitieron. Así que tenemos estructura, perfecto, materia orgánica, descompactación, mejorar estructura, estructura, carbono, materia orgánica, sostén para la planta, porosidad, vida, excelente. Forma de fijar carbono. Bueno, ¿vieron cuántas cosas buenas que tienen las raíces? ¿Vieron lo importante que son para nuestros sistemas? Ahora les voy a mostrar una situación que me pasó en un campo de un productor en el sur de Santa Fe. Vamos al campo, vemos, está alfalfa, estas plantitas raquíticas, 2 años. ¿Qué pasó acá? Tenía plantas débiles, tallos súper delgados, una pastura pura de alfalfa. ¿Qué pasó? Entonces dije, bueno, pequeño detalle. ¿Qué hacemos? Obviamente buscar una pala, siempre un ingeniero agrónomo tiene que andar con la pala arriba de la camioneta. Y lo que encontramos fue esto, ¿sí? Una raíz que tenía una impedancia subsuperficial, es decir, abajo de los 7-8 centímetros ya la raíz se desviaba porque había una estructura que no le permitía continuar con su normal crecimiento, que debería ser pivotante y hacia abajo, ¿sí? Entonces, bueno, siempre que vemos algo arriba, hay algo que nos lo está indicando. Y generalmente es el suelo el gran indicador de los problemas que tenemos en la diaria, ¿no? Entonces, muestreamos raíces y ¿qué encontramos? Que no había ningún nódulo. Y esto que le estaba contando de una limitación por parte del suelo en la parte subsuperficial que no le permitía a la planta desarrollarse. Entonces, ¿cómo seguimos? Básicamente nos fuimos a muestrear suelos. ¿Y qué nos permiten los muestreos de suelo? Diagnosticar correctamente y tomar una decisión o realizar una prescripción, pero de manera adecuada, sin sobredosificar ni sin dejar faltantes. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvimos de ese campo? Fósforo, un espectáculo. 87 partes por millón, ¿quién querría tener esa cantidad de fósforo? Carbono orgánico, estábamos bien, 1,56. Materia orgánica, para un suelo arenoso, 2,56. Estábamos muy bien. ¿Pero qué pasaba? El pH era bajo. Y si tenemos un pH ácido, un pH bajo, la alfalfa no va a nodular. Y ahí el problema no es de la planta, no es de la semilla, no es del inoculante. El problema es que ese suelo no tenía lo suficiente para que esta planta se desarrollara. Y a su vez, ¿por qué los pH son bajos? Porque nosotros tenemos que entender que la alfalfa es altamente demandante de calcio. Y al ser altamente demandante de calcio, nos va disminuyendo el pH. ¿Qué trae como consecuencia esto? La limitación en la disponibilidad de nutrientes. Nosotros tenemos 87 partes por millón, pero no están llegando a la planta, porque además el fósforo tiene la desventaja de ser un nutriente poco móvil. Al ser un nutriente poco móvil, significa que va a estar muy poco disponible para la planta. Y si encima no les damos las condiciones necesarias para que se explote al máximo potencial, no sucede lo de la imagen. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto que dijimos? ¿Hacemos pasturas puras? ¿Hacemos pasturas consociadas? Y la verdad, que si tenés un buen ambiente, obviamente vamos a ir a la reina de las forrajeras y vamos a hacer una pastura pura de alfalfa. Pero tenemos muchas ventajas que nos aportan los diferentes sistemas radiculares, que donde podemos ponerle un plus, un agregado de valor, lo podemos hacer con todas estas especies. Esas son imágenes de cuando sembré el ensayo, a los 70 días, 90 días más o menos, así estaban los cultivos: alfalfa pura, la festuca con los tréboles, tréboles, achicorias. Y eso cambió muchísimo el campo, ¿sí? Esas 2,5 hectáreas mejoraron muchísimo. ¿Y qué es lo importante acá? Hacer un análisis de suelo previo a que voy a implantar la pastura o un cultivo agrícola, y posteriormente para ver cuántos nutrientes extrajeron o además qué es lo que me aportó ese cultivo. Generalmente en la agricultura lo medimos un montón, ¿no? ¿No les pasa que es súper importante decir, bueno, pongo tanto de urea, sé que va tanto de urea en tal momento, y es como una recetita? Pero en pastura no lo tenemos tan aceitado. Y tenemos que empezar a darle bolilla. Porque una pastura que está durando 2,5 años nos puede llegar a durar 4,5 años, 5, y hay pasturas de mucho más. ¿Sí? Y acá otra encuestita que, en realidad, la ventaja que tiene Uruguay hoy es que tiene esta ley de uso de suelo y tienen que incorporar estas rotaciones agrícolas, ganaderas, ¿no? Pero si no tuviesen eso, ¿ustedes qué preferirían? Me sorprende la respuesta. Y está excelente. Porque todos queremos ver sistemas mixtos. Porque eso es lo que le va a dar salud a un suelo. Un suelo saludable es un suelo productivo. ¿Sí? Y acá vamos a ver unas fotos de campos en Argentina, en Entre Ríos, acá muy cerquita, de cómo están las pasturas en una rotación agrícola-ganadera. Acá está incorporado por rotación las pasturas dentro de la agricultura. Igualmente sucede en Rojas, en la provincia de Buenos Aires, zona núcleo. Y acá le traje un poquito cuáles son las ventajas de los sistemas mixtos. Este es un trabajo de acá de Paysandú. Y fíjense, tenemos agricultura y pastura. Tenemos una agricultura con pastura sin laboreo y esta con laboreo convencional. Y una agricultura continua sin laboreo. ¿Qué vemos? Claramente la agricultura con pastura, sea convencional o sea sin laboreo, en siembra directa, vamos a tener muchísimos beneficios. Estamos disminuyendo la cantidad de fertilizantes, estamos disminuyendo los insumos, estamos bajando la cantidad de insumos que estamos poniendo. ¿Sí? En un laboreo convencional, lo que estamos aumentando quizás son la mano de obra, las labores, pero hoy hay muchos sistemas que nos permiten que la ganadería sea mucho más eficiente de lo que era hace 100 años atrás. En cambio, cuando vemos la agricultura continua, vemos todas las desventajas que tienen. ¿Sí? Y la producción de energía, ¿cómo baja la producción de energía en una agricultura con pastura? Entonces, en conclusión, la conclusión a lo que llegaron los investigadores fue que aumentaba el carbono en el suelo, bajaban las tasas de pérdida del suelo, porque además yo le estoy incorporando rastrojos, estoy teniendo el suelo cubierto todo el tiempo y estoy evitando erosión. Hoy en Argentina sucede mucho que con la gran sequía que estamos atravesando y los vientos, el suelo se va y vemos que vuela. Sin embargo, teniendo los suelos cubiertos, estableciendo las rotaciones adecuadas y más aún con pasturas y con agricultura, lo que vamos a lograr es evitar la pérdida del suelo. Vamos a aumentar el rendimiento de los cultivos y disminuir el uso de insumos. Acá también vemos, esto es trigo, esto es maíz, vemos cómo aumentaron los rendimientos en aquellas rotaciones que incorporaban a la pastura. ¿Sí? Estos son rendimientos de cultivos agrícolas, pero previamente habían tenido pasturas. ¿Sí? Y aumentaron su producción notoria en referencia a los cultivos sin pastura. Como conclusiones, ¿qué podemos decir? Claramente, ya lo estuvimos viendo en ese menti que hicimos, recuperamos suelos con las raíces nos permiten recuperar suelos. Es importante en la formación de macro y microporos para que haya la micro y la mesofauna del suelo pueda desarrollarse y pueda activar los procesos de generación de materia orgánica. Nos da estabilidad estructural, algo súper importante para la actividad ganadera. Todo esto nos lleva a mejorar las propiedades físicas del suelo, claramente estamos de acuerdo. Aumentamos la infiltración, porque hoy sabemos que la alfalfa, si tenemos suelos anegados, nuestra alfalfa no va a prosperar. Y teniendo rotaciones que nos permitan mejorar el suelo, la tasa de infiltración va a ser mayor y no vamos a tener esos problemas que suceden. Todo es corregible con el manejo. Aumentamos el contenido de materia orgánica y consecuentemente aumentamos el contenido de carbono y consecuentemente aumentamos el contenido de materia orgánica. Y por supuesto, la disponibilidad de nutrientes, no menor. No sirve de nada gastar un dineral en fertilizantes si no estamos haciendo las cosas correctas en el manejo del suelo, ¿sí? Tenemos que mirar siempre hacia abajo, siempre ir con una pala, siempre mirar más allá de las raíces, ver qué estructuras tenemos en el suelo. Obviamente mejoramos el pH del suelo y va. Esto es una relación, diría, directamente proporcional. Cuando empiezan a mejorar las cosas, es una cadena, un sinfín, en el que todo va a salir mejor. Y esa mejora se traduce en producción, ¿sí? Y esa producción se traduce en una mejora económica también, porque lo que estamos buscando es que nuestros cultivos sean rentables. Entonces, si la FAO ya se puso estas metas, ya se propuso que seamos sustentables, que nuestros sistemas sean sostenibles, perdón, lo que tenemos que hacer es aunar esfuerzos para analizar los sistemas de manera integral, para contribuir a mejorar la producción, la salud del suelo y la perennidad de las pasturas. Y no es menor el hecho de que se integren entidades tanto públicas como privadas para lograr generar trabajos interdisciplinarios y generar esta palabrita que nosotros decimos tanto, que es la sustentabilidad, que es un equilibrio entre la conciencia social, la conciencia económica y la conciencia ambiental. Y para todo eso necesitamos de nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, si alguno tiene una pregunta, obviamente son bienvenidas.
Bueno, si no hay preguntas, muchas gracias a todos por la presencia.
El tema de los lugares que hay que encalar en algunos casos, ¿qué experiencia tenés hacia eso o hacia dónde vamos, si hay alguna experiencia? Sí.
El encalado es súper importante. El tener enmiendas cálcicas en pasturas de alfalfa es algo que lo tendríamos que tener, como el nitrógeno en el maíz, lo tendríamos que tener en las pasturas de alfalfa. Este campo que vimos antes de la raíz con la toda en una seta, ese campo ahora que vio, o sea, el productor fue al campo y dijo, ah, no era el problema de la pastura, hay un problema abajo. Le hicimos el diagnóstico y él solo nos llamó y nos dijo, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a encalar. Entonces ahora es un proceso que lleva mucho tiempo, que no va a ser de un día para el otro que vamos a corregir el pH, que tenemos que ver qué tipo de enmienda le vamos a colocar y si tenemos el pH alto o el pH bajo, porque cualquiera de las dos situaciones nos pueden generar un problema. Entonces lo que vamos a hacer ahora es justamente un experimento para probarle al productor cómo funcionan las enmiendas cálcicas, ¿sí? O las enmiendas en general, porque lo que sucede es que uno piensa que es caro para la pastura. Hacer enmiendas es caro. Hoy lo podemos hacer si tenemos tambos, con los efluentes que tenemos en el tambo, los podemos esparcir. Siempre a dosis controladas, porque también puede ser perjudicial. Y bueno, las enmiendas es un tema súper importante que tiene que estar en la agenda de cualquier productor, previo a eso análisis, para ver las dosificaciones, y aumentan exponencialmente la producción de la pastura, porque yo lo que estoy aumentando es el pH y le estoy dando vida, le estoy dando las condiciones y el espacio para que se pueda desarrollar esa pastura.
¿No hay más preguntas? Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, María Inés.